7:06, protagonista el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, a quien contactamos a esta hora para nuestros oyentes en RCN Radio y para los televidentes que nos acompañan también a través de nuestro canal de YouTube. Varios temas que queremos tocar con el padre Francisco de Rú. Inicialmente, pues, se vence el cese al fuego unilateral que había declarado el ELN, y en el último comunicado que hemos conocido, el ELN dice que no hay prórroga, con lo cual, pues, ese cese al fuego vence hoy y seguramente vendrán más hechos de violencia. Violencia que no ha parado a propósito de parte de distintos grupos ilegales. Hoy estamos reportando la masacre de una familia en el departamento del Cauca, un líder comunal. Lo asesinaron a él y asesinaron a su familia, pero se ha presentado el asesinato de un indígena también en el departamento de Antioquia. Bueno, y la violencia en general contra líderes sociales se ha mantenido, también contra miembros desmovilizados de las FARC. De modo que son muchos temas para conversar con el padre Francisco de Rú a propósito del trabajo que están haciendo en la Comisión de la Verdad y de la violencia que se mantiene a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por contenerla. En las últimas horas también se desmovilizaron 20 miembros del ELN. Muchas noticias en esa materia. Padre Francisco de Rú, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, y gracias por invitarme, y muchas saludes a todos los miembros de la mesa.
Padre, hablemos inicialmente del cese al fuego unilateral por parte del ELN. En el anuncio ellos dicen que venía hasta el 30 de abril, hasta el 30 de abril se queda. No sé si hay alguna posibilidad de que esto cambie, de que se prorrogue ese cese al fuego unilateral. En fin, ¿qué posibilidades habría o qué nos espera a partir de mañana?
Yolanda, efectivamente es una pésima noticia saber que termina el cese al fuego que había decretado el ELN y que se abren una vez más a la confrontación armada a partir del día de mañana. Creo que tanto las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, como igualmente nosotros nos pronunciamos ayer pidiéndole al ELN la continuación del cese al fuego unilateral. Para las comunidades la situación es extraordinariamente difícil, ese planteamiento del ELN, porque no hay cosa peor que la combinación de una pandemia con la guerra, una cosa que la humanidad conoce bien. La situación de angustia y de vulnerabilidad de las comunidades quedan ahora reforzadas justamente por esta determinación, y ojalá el ELN escuche. Anteriormente la Iglesia, también la Conferencia Episcopal, justamente hace alrededor de 6 semanas le había pedido al ELN que iniciara este cese al fuego. Ojalá que esto sea posible.
Padre de Rú, conocimos la noticia de 20 guerrilleros del ELN que se desmovilizaron o que se entregaron ayer, y hay unas recientes medidas del gobierno, un decreto reciente que permite la desmovilización individual. ¿Usted cree que esto en alguna medida va a ayudar a ir desgranando gente y finalmente convenciendo al ELN de que se necesita una acción más positiva para desescalar el conflicto y para llegar a la desmovilización?
María Elvira, a mí me parece que la decisión que tomó el gobierno es muy positiva. El hecho de haber en este decreto, creo que es el 601, invitado individualmente a miembros de los grupos de CAO a que tomen la decisión de acercarse a un proceso en el que van a tener ventajas para ellos y para sus familias, siempre y cuando verifiquen la voluntad de paz, verifiquen ante el alto comisionado la voluntad de reinsertarse a la vida civil y al mismo tiempo su voluntad de sometimiento a la justicia. Esto ha sido eficaz anteriormente y creo que puede contribuir enormemente a que también las cosas con el ELN se faciliten, más cuando el gobierno mantiene la diferencia que hace con el ELN aceptando su condición o su identidad como grupo político, con lo cual mantiene la posibilidad de entrar en diálogo, diálogo que por supuesto no se ha iniciado por las condiciones que el mismo gobierno pone de que entreguen los secuestrados y suspendan cualquier tipo de actividad agresiva contra la sociedad. Pero esto a mí me parece muy positivo, y no sé si la decisión de estas 20 personas del ELN de dar el paso hacia la reinserción vino después de la determinación del gobierno, pero uno sí esperaría que esto active estos procesos. Ahora bien, hay que decir también que durante los tiempos de la tregua con la información que nosotros tenemos, que proviene del CERAC, de Jorge Restrepo y su equipo, efectivamente durante los tiempos, más exacto, de la tregua, del cese al fuego que hizo el ELN, no hubo de parte del Estado una ataques al ELN, de manera que por eso se configuró un escenario que fue muy favorable en los territorios y que a las víctimas particularmente agradecen mucho. Estamos en la posibilidad de que en algún momento realmente se inicien conversaciones, pero yo quiero insistir, es tan importante que el ELN no se vaya otra vez a la guerra, es tan grave que en medio de la pandemia se acreciente la angustia de las comunidades, es tan inhumano que ojalá esto se entienda con toda su fuerza, la sociedad colombiana, lejos de querer una guerra en medio del conflicto, en medio de la situación que estamos viviendo con el coronavirus.
Sí, padre de Ru, usted mencionaba los secuestrados en poder del ELN y como se sabe el gobierno nacional mantiene esa como una condición fundamental para pensar si quieren sentarse con esa guerrilla. ¿El gobierno debería mantener de manera pétrea esa como una condición sine qua non para efectivamente adelantar esos diálogos, la de la liberación de los secuestrados por parte del ELN, o debería flexibilizar esa condición en aras a facilitar el entendimiento y la negociación con esa guerrilla? Padre, ¿usted qué cree?
A ver, José Manuel, yo doy un sentimiento personal. Quiero, sin embargo, poner por delante que me consta que el gobierno está haciendo por canales no formales formas de llegar a la organización en la búsqueda de flexibilizar los caminos. Pero el gobierno no se quita de estas condiciones a las cuales usted acaba de hacer referencia. Lo que yo pienso es que ahí hay una discusión que tiene que ver con lo que se llama el bien de orden. Es decir, el bien de orden no solamente tiene los mismos valores que nos importan a todos. Todos estamos de acuerdo con la vida humana, todos estamos de acuerdo con el respeto a la dignidad, todos estamos de acuerdo con la importancia de la paz, todos estamos de acuerdo con la protección de la vida. Todos esos valores, pero depende del orden que usted le dé, y todos estamos de acuerdo con la ley, pero depende del orden que usted le dé. Si en el ordenamiento de los valores usted pone primero la ley y luego las otras cosas, entonces pone unas condiciones y son los mismos valores, pero uno siempre hace un ordenamiento de los valores. Si usted pone primero la paz y entonces dice, no, hombre, sentémonos y acordemos la paz, sentémonos y sellemos la paz y de ahí en adelante, o sentémonos para sellar la paz primero, y puesto eso ahí, entonces sí, establezcamos que la ley se cumple en su totalidad, establezcamos las condiciones para construir la justicia. Pero por ejemplo el ELN pone primero la justicia social, y entonces dice, quiero primero cambios estructurales y entonces sí estaría dispuesto a sembrar la paz. Otra posición dice, no, yo quiero primero que me garanticen que todas las cosas de la ley estén cumplidas y entonces me siento a arreglar la paz. Y hay otras posiciones de personas que pensamos, lo primero es que pare la guerra, que paren los fusiles, que acordemos juntos que no tiene sentido la guerra. Y entonces sí, pongamos en plenitud la ley y pongámonos a buscar los cambios estructurales. Pero pues estas cosas dependen de opciones políticas y por supuesto hay que aceptar con todo respeto, hay un jefe en estas cosas que es el presidente de la República, quien conduce el Estado. Pero quisiera, no sé si me explico en lo que acabo de decir, depende del orden de valores que usted tenga.
Padre Francisco de Ru, en una situación de esta naturaleza, con posiciones tan distantes, el ELN radical en varios de sus puntos, el gobierno con sus inamovibles, ¿cree usted que llegó la hora de verdad de una tercería que se mueva de una mejor manera para tratar de buscar puntos de acuerdo. Por ejemplo, varios obispos colombianos hacen llamados permanentes, uno de ellos, Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de la ciudad de Cali, alguien que logre, o un grupo de la sociedad civil, en fin, que logre unir los dos puntos. ¿Eso lo ve usted viable, lo ve factible?
Yo eso lo veo factible. La impresión que tengo es que el alto comisionado, eso se está haciendo en una forma muy discreta, pero se está moviendo en esa dirección, no de manera formal, sino de manera supremamente discreta, pero lo que tengo entendido es que se está moviendo en esa dirección.
Padre de Rú, ¿qué más le podría hacer el gobierno? Digamos, usted ya mencionó que ha habido, llamémoslo, un desescalamiento de las acciones en contra del ELN. También hubo el nombramiento de dos gestores de paz. ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Nombrar otro gestor de paz, por ejemplo, Juan Carlos Cuellar? ¿Anunciar que no va a utilizar, por ejemplo, bombardeos, por lo menos durante este periodo de emergencia, en contra de campamentos del ELN? ¿Qué podría ser una buena idea como un gesto de paz que venga después de este desescalamiento de las acciones en contra del ELN?
Jorge, yo no quisiera opinar en esa dirección. Créame que me he propuesto personalmente no avanzar hacia allá con ideas ni con planteamientos y respetar lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo el alto comisionado de paz. Sí, por supuesto, quiero expresarlo, todo lo que se haga en este momento para darle prioridad a la paz. Yo estoy convencido que el valor de la paz es primero, sobre todo en una circunstancia como la colombiana, y que, porque una vez establecida la paz como contexto general, la prevalencia de la soberanía de la ley viene inmediatamente, con todas las condiciones que la ley implica, y la posibilidad de trabajar hacia los cambios estructurales que una organización como el ELN pueda pedir abre la vía. Pero hay que poner como primero el valor de la paz en un país que lleva 60 años de guerra y que está en este proceso de transición, en que estamos, por supuesto, la JEP, la Comisión para Esclarecer la Verdad, de por qué nos vimos enredados en esta tragedia y por qué la tragedia continúa. Y el esfuerzo de Luz Marina Monzón desde la unidad para encontrar a los desaparecidos, que son más de 100.000 en Colombia. Yo estoy convencido que ahí tenemos que poner en un ordenamiento de los valores, eso tiene que ser lo primero. Y convencido de que ahí se sigue, quiero repetirlo, la soberanía de la ley. Y yo creo que cuando la Constitución puso con tanta fuerza en ese artículo 23 el derecho a la paz, que es inmediato y que es urgente, estaba expresando algo muy hondo desde el corazón de los colombianos. Y sobre todo, si quisiera insistirle a través de ustedes al ELN, por favor, por razones humanitarias más profundas, por el dolor de las comunidades, porque la situación es de extraordinario dolor. Nosotros tuvimos ayer en la Comisión de la Verdad, por ejemplo, la muerte del papá de nuestra coordinadora del Amazonas. Murió por coronavirus, el taita Agustín Yacanamijoy, en Leticia. Y estábamos con la preocupación de que los cinco hijos del taita estaban alrededor de él, y afortunadamente el sistema de salud ha respondido para que les hagan el examen a ellos, pero pues estas personas se habían movilizado desde allá también en estos desplazamientos que el conflicto trae. Y sabemos lo que estaba pasando ayer en San Felipe, en Guainía, por confrontaciones entre el ELN y las disidencias de la FARC, y que tenemos hay personas con el virus. Por lo menos hay dos casos de COVID entre comunidades indígenas aquí. No tiene ningún sentido una guerra nunca, pero menos en estas circunstancias.
Claro, en un momento en donde es muy difícil para las comunidades todos, sin embargo, padre Francisco de Rú, pareciera como que la violencia no para. Mire que las primeras versiones atribuyen, por ejemplo, a disidencias de las FARC, la masacre en el departamento del Cauca, y es lo que hace que muchas personas tengan dudas y digan, bueno, realmente se firmó un acuerdo, pero hay personas que siguen delinquiendo, hay asesinatos que se siguen produciendo, están matando líderes sociales, hay grupos que están atacando, esos grupos residuales o disidencias de las FARC están atacando en varios sectores, y por eso mucha gente tiene elementos de desconfianza frente al proceso de desmovilización. ¿Qué puede decir usted, padre Francisco de Rú, que como presidente de la Comisión de la Verdad está por dentro de lo que está pasando en ese proceso de desmovilización y conociendo justamente lo que ha pasado, lo bueno y lo malo?
Pues Yolanda, lo que uno siente profundamente es la convicción que la paz es completa, la paz se abre con todas sus condiciones. Y llama a todos los grupos, la paz incorpora la totalidad de las dinámicas que nos llevan a que nos enredan en esta tragedia, o no es posible. Entre otras, pues no lo hemos dicho en este momento, pero la confusión y la complicación y la incertidumbre que introduce el narcotráfico y el atrapamiento de la sociedad en el narcotráfico complica enormemente las cosas, pero todo eso tiene que ser incorporado para que este proceso sea serio y para que la gente crea, para que los colombianos entendamos que esto no es normal, que en nuestros países vecinos esta locura no continúa, que la gente no se está matando cuando tiene que resolver problemas jurídicos y problemas políticos, que nos hemos quedado enredados en esta realidad. Pero pues habría que entrar en una conversación de fondo sobre, por ejemplo, la articulación del narcotráfico con esta realidad, que creo que no es el lugar, pero que tiene mucho que ver con que la paz sea posible entre nosotros. Las confrontaciones que se están dando, es obvio, el caso del Cauca pues es particularmente evidente en esto, son confrontaciones por el control de corredores de narcotráfico y de posibilidad de dominar sobre las comunidades y sobre todo sobre quienes en una u otra forma en el campesinado se han visto forzados a refugiarse en la coca como manera de poder participar en la economía. Es simplemente para decir, esto requiere decisiones muy globales, capaces de incorporar la totalidad de los elementos, y elementos que están causando mucho dolor en el país y causan muerte y causan inestabilidades muy serias y muy profundas, y por supuesto la participación no solamente del ejército y de las fuerzas de seguridad, que están haciendo un esfuerzo muy serio, sino de la totalidad de la reorganización del país. Es casi como una... No, son, créanme, son realmente medidas excepcionales para una situación excepcional. Yo quiero llamar la atención en esto. El coronavirus, si alguna de las cosas nos ha enseñado, además de habernos mostrado nuestra fragilidad como seres humanos y nuestra enorme vulnerabilidad, es que una situación extraordinaria exige y permite muestra que son posibles tomar decisiones extraordinarias. En el mundo entero nos hemos recurrido a las casas. Lo que parece imposible, que todas las multinacionales de aviación se detuvieran radicalmente y otras cosas muy hondas que estamos viviendo. Pues la situación de Colombia, con la pandemia de la violencia nuestra, que es mucho más destructora de la vida humana, y lo va a hacer en la pandemia del coronavirus entre nosotros. Tenemos más de 1 millón de asesinatos por causa de lo que fue entre nosotros el conflicto, con lo que ha sido el conflicto. Es que tenemos más de 7 millones de víctimas. Es que casi los asesinatos que ha habido de los excombatientes de las FARC equivalen al número de muertos que ha habido en Colombia hasta este momento por el coronavirus. Y esa pandemia colombiana continúa. Es un problema extraordinario que, repito, así como la pandemia del coronavirus ha requerido medidas extraordinarias, la pandemia generalizada de nuestro conflicto armado, que continúa, requiere decisiones extraordinarias. Y hemos visto que los gobiernos, ante situaciones extraordinarias, lo hemos visto aquí en Bogotá, lo hemos visto en el presidente, pueden y deben tomar decisiones extraordinarias. y que eso es posible y que la sociedad, si se le permite a la sociedad entender, la sociedad se moviliza en esa dirección. Si Colombia no se pone en esto que, repito, implica la decisión de enfrentar el narcotráfico también, si no nos ponemos en esto, desafortunadamente el conflicto va a continuar. Claro, para la Comisión de la Verdad es una preocupación muy grande, porque el mandato que se nos dio a nosotros, el cuarto punto de ese mandato, es trabajar por la no repetición del conflicto, y el conflicto continúa.
Pues padre Francisco de Rum, confiemos en que sus palabras sean escuchadas por el ELN y decidan hacer un cambio en la no prórroga del cese al fuego, porque es lo que han dicho, que vence hoy, y bueno, esto es bien complicado para las zonas en donde tiene acción este grupo guerrillero, y esperemos también que de alguna manera se dé una tregua a las violencias de muchos grupos ilegales que están atacando las regiones en plena cuarentena en medio de la pandemia. Padre Francisco de Rum, muchas gracias por estar esta mañana en RCN Radio.
Gracias, Yolanda, por la invitación y por lo que ustedes hacen por la paz de este país.
Gracias. El padre Francisco de Rú es el presidente de la Comisión de la Verdad. Ha dicho al ELN, por favor, por razones humanitarias profundas, por el dolor de las comunidades. Y lo dice a propósito profesor Jorge Restrepo, de ese cese al fuego unilateral, que hasta donde sabemos, la última comunicación del ELN es que no se prorroga.
Así es, se levantaría esta noche a las 12 de la noche, ha durado un mes y vale la pena mencionar que desde hace 45 días se contarían, pues no ha habido confrontaciones entre las fuerzas estatales y esa guerrilla en ningún lugar del país, y pues ese alivio para las comunidades es lo que muchos esperamos que se sostenga.
Pero bueno, por lo pronto el ELN dice, vamos hasta hoy, 30 de abril. Entonces no nos imaginamos lo que puede pasar a partir de allí, porque suele suceder que después de prórrogas unilaterales, pues viene algún tipo de accionar. Y las comunidades que ya tienen suficientes problemas con los demás grupos que se han mantenido activos, con las disidencias, con el Clan del Golfo, con todos los grupos que están por allí en las distintas regiones atacando, pues viene uno más a generar violencia. Son las 7 de la mañana, 27 minutos.
Usted escucha RCN Radio.
Si ya no tiene datos.